Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 117, 25º capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Bueno, hoy, lógicamente, especial Copa de España post. Ya hicimos el previo la semana pasada, hoy nos toca hablar de lo que ocurrió en Logroño en esos cuatro días maravillosos de Fútbol Sala. Además, lo hacemos con la visita en los estudios del capitán de Inter Movistar, del flamante nuevo campeón, Carlos Ortiz, elegido además dentro del quinteto ideal del torneo. En la tertulia monográfico, con el análisis de lo que ocurrió en el Palacio de los Deportes de Logroño, no vamos a dejar de lado, no queremos centralizarlo, pero no vamos a dejar de lado la polémica arbitral, lo que sucedió en los partidos y también lo que pasó después, aunque no sea nuestro tema preferido. De hecho, vamos a entrar con la polémica arbitral a fondo con la ayuda de Javier Forero, exárbitro internacional, que nos va a echar una mano para analizar esas jugadas controvertidas de las que todo el mundo habla. En Futsaleros por el Mundo con Teresa Sendín, hoy toda la información de cómo le marcha a nuestros españoles por todos los rincones del planeta, además con exclusiva. Vete preparando, José, eso de primero en Cope. Con Javi Jurado y Albada conoceremos la actualidad del fútbol sala femenino y con Fran Merino la de la segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar, con José Antonio Hernández en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Ha sonado un acorde, me ha mirado Perico Sedebrando y me ha dicho, ¿va de esto y la selección musical? Yo creo que sí, pero mejor le preguntamos a Molo Cebrián. Molo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi y compañeros de Futsal Cope. Bueno, hoy seguro que nos vamos a enterar de todos los detalles de esa Copa de España de Fútbol Sala de Logroño, que fue el gran evento del fin de semana pasado. Pero yo os traigo canciones del evento de este fin de semana, que va a ser la noche de Cadena 100, Barremos para casa, que es lo que toca. Así que hoy ponemos canciones de artistas que van a estar este fin de semana en nuestra gran fiesta, en la fiesta de vuestra casa hermana, que es Cadena 100. Y nada, pues que los que puedan ir allí nos veremos, los que no, lo pueden seguir en Cadena 100 y en el canal Divinity. Y de anticipo, pues algunas canciones de artistas que van a estar con nosotros. Venga, a cuidarse, que suene la música y que nos contéis todo, que lo queremos saber todo, de esa Copa de España de Fútbol Sala. Abrazo fuerte. Esperarte bajar
siempre tarde es igual porque al... Pues sí, Perico Sainz de Baranda, va la cosa de la noche de Cadena 100, que no coincide con el Madrid-Barça. La gente que tenga entradas para el Madrid-Barça y para la noche de Cadena 100 va a poder ver las dos cosas, ¿o no?
Por supuesto, saludos cordiales para todos. Pues muy bien, muy contento.
¿Ah, sí?
Muy contento.
Tienes un par de promesas que cumplir, ¿no? Eso ya nos
no.
El verano,
de hecho, estoy ahí con la gente de Twitter, ¿sí?, que me han dicho que si subo al escenario de Cadena 100 con la camiseta de Inter...
Te perdonan.
Me perdonan lo de raparme como Tomella y hacer su bailecito.
Bueno,
o sea, eso me lo perdona.
O Tomella lleva el pelo azul ahora. Bueno, puedes elegir entre el rapado o el tinte,
evento más importante de Cadena 100 con 4 Divinity, salí yo con la camiseta de Inter.
¿Sí?
Eso sí, voy a salir con la de Nano, que menudo bemoles que tuvo. No con la de Tomella, no se merece eso. Pero bueno, creo que voy a llegar a un acuerdo con los tuiteros que me están dando de palos. Pero mira, yo feliz, contento, Inter ya es rey. Y más con el protagonista que tienes, que es el gran capitán. Se tendría que tatuar un brazalete,
¿sí?,
porque la capitanía la lleva, la de la selección y la de Inter. Y además, de corazonistas también. O sea, así es que lo tiene todo este chico.
Carlos Ortiz, ¿qué tal? Bienvenido a Futsal Cope.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Este fue el que dijo la semana pasada que si ganaba Inter, se bañaba en las Cibeles y se teñía el pelo o se lo cortaba como Itomella.
Y de momento no ha cumplido nada.
De momento, fíjate, está negociando ya la rendición, como...
Poco a poco. Pero prefiero eso, es que me ilusionaba siempre y mira.
Esto era la piel de cordero, ¿no, Perico? Esto, hombre, hablaste con tus amigos del vestuario de Inter y te dijeron, vamos etapados mejor, ¿no?
Hay que ir así. Mira qué feliz. Si es que me hacía ilusiones siempre en Twitter y luego me daban palos. Digo, prefiero que me lo ordenen así. Pero bueno, bien. Oye, qué bien lo hizo el míster, ¿eh? Qué bien lo hizo. Tengo que enfadarme con Oscar, ¿sí?, porque le han dado el MVP a Ricardinho, me parece, sí, muy bien, pero yo he echado las cuentas, sí, de lo de puntos marca y la media, y no porque estés delante, la tienes tú.
Lo dijo el otro día, ¿eh? No sabía, claro, que venía Carlos y dijo, MVP Ortiz. Digo, nosotros, el pool COPE, hemos votado a Ricardinho por lo que supone de espectáculo, ¿no? Porque como dijo Julio García Mera, es la Arielita, ¿no? Todo es más blanco, todo huele mejor en ese vestuario, pero desde luego, Ortiz, en la votación que nosotros hicimos para Mundo Sala del quinteto titular del torneo, no tuvimos dudas en cuanto al cierre, porque no es que sea fácil ser el mejor cierre en un torneo en el que está Quique Bonet, pero yo creo que Ortiz estuvo a un nivel espectacular durante todo el torneo. Inter encajó solo 5 goles, Carlos, en toda la Copa, contra Barça, contra Pozo y contra Magna. Buen papel, ¿no? Contentos con cómo lo hicisteis en defensa también, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que el equipo está rindiendo esta temporada espectacularmente bien, ¿no? Creo que ofensivamente tenemos mucho potencial, tenemos jugadores como Ricardinho, como Batería, como Nano, muchísimo potencial arriba y creo que tenemos una media de goles brutal en ataque, pero es verdad que también en defensa estamos cumpliendo, Jesús se salió en la portería, creo que defensivamente estuvimos muy bien y por lo tanto estamos encajando muy poquitos goles también en Liga y en la Copa pues igual.
Está también con nosotros otro gran amigo del programa, pudimos disfrutar junto a ellos estos 4 días en Logroño, en la cancha y también en la calle esta, ¿cómo se llama? La calle
Laurel,
creo que se llama, y la San Juan, estuvimos en... Estuvimos en las dos. Hola, director de futsala.com, José Miguel Farto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, un placer estar aquí con vosotros.
No estar mal acompañado, además, ¿no?
Yo me he puesto de pie en cuanto te...
Bueno, pues vamos a ir desengranando poco a poco lo que nos ha dejado el programa. Hoy no vamos a hacer repaso de resultados porque ya sabemos todos los resultados que se produjeron. Inter ganaba el primer día por 3-1 a Magna Navarra. Se imponía también el Barça paliza a Río Renovables. Vaya afición. Carlos, la de Río Renovables, que con, sí, el 7-1 les obligaron a estar 10 minutos en la cancha aplaudiendo.
La verdad que para quitarse el sombrero, ¿no? Yo ya puse un tuit haciendo referencia a esta afición, pero me parece espectacular. Creo que para ellos fue un premio meterse en la Copa y así lo reflejaron en el, sí, torneo, ¿no? Es verdad que se llevaron un palo grande en el partido, un resultado muy, muy abultado contra uno de los favoritos, pero la afición estaba por encima de todo, supo reconocer el esfuerzo de su gente, de sus jugadores, y la verdad es que es de agradecer.
Sorprendió un poco, ¿verdad?, las goleadas de Ríos y de Montesinos. En la Copa pueden pasar estas cosas, por los nervios del debutante en el caso de Montesinos, pero nadie esperaba, ¿no?, una renta tan amplia, ¿no?
Creo que fue una Copa extraña en cuanto a resultado, ¿no? Normalmente todas las copas los partidos son muy reñidos, siempre hay algún partido a penaltis, prórrogas, esta competición ha sido muy diferente, ha habido muchas goleadas, incluso la nuestra al Barcelona en semifinales, entonces creo que ha sido una competición rara, pero bueno, creo que al final muy bonita para el espectador.
Sí, tuvo el colofón además con ese pedazo de final que más competida no pudo ser. Bueno, ha preparado Javi Jurado un montaje de sonido para que la gente pueda entender más o menos cómo vivimos nosotros, el equipo de Futsal Cope desplazado hasta Logroño, esta edición número 25 de la Copa de España.
No nos han dejado ganar, simple y llanamente. Espero que todos los que habéis visto el partido tengáis el valor de decir lo que habéis visto.
Estaban cantando con los chavales, es algo increíble. De aquí pedirle disculpas. Pedir disculpas a la numerosa afición que nos ha seguido, las peñas desde Jumilla. Y en fin, no hemos podido regalarle nada, ni creo que ni siquiera un buen partido, porque a veces el resultado es lo de menos.
Tiene pinta de lesión grave, grave, grave. Está destrozado. Por el doctor es bastante pesimista.
Sí, que Bonet. Hola, Quique. ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas noches a todos.
Ricarriño.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué puede decir yo de Quique? Quique es un crack, un fenómeno.
Yo creo que es una noticia fantástica el que haya venido a nuestra liga, ¿no? El que haya elegido Inter, que haya querido venir a jugar a la liga. Y además él lo sabe, ¿no? La admiración que tengo por él, y creo que es muy bueno lo que hace por nuestro deporte. I don't
dream, not ¡cojones! ¡Sea un puto cachondeo! ¡Joder! ¡Tiro toda la mierda! ¡Puto cagón de mierda! ¡Esto va por el culo! ¡Y si van a contestar a mí! ¿Qué me va a decir a ti? ¡Que tenés por el culo, hijo de puta!
Gol, Inter Movistar. Acaba de marcar batería en el último segundo del partido. Queda 1,6 décimas para el final. Marca Inter Movistar. Me voy a atrever a decir, en una de las mejores finales de la historia.
Pues si el árbitro no hace nada, pues alguien tiene que hacer algo. Porque yo no lo soporto a alguien provocando a mis jugadores y insultando y vacilando a mis jugadores. Y quería dedicar la medalla a los dos colegiados y al señor Pedro Galán.
Vamos a hablar, tampoco se le va a dedicar a Matías. Quería hacer una mención también. Realmente nosotros estamos viviendo lo que es una lesión larga y dura y difícil. Y ahora hay que esperar un duro camino.
Señoras y señores, se acabó la gran final de la Copa de España, 25ª edición en la Liga Nacional de Fútbol Sala, al final de los 40. Triunfo espectacular de Inter Movistar. Bueno, pues así lo vivimos en la antena de la cadena COPE, así vivimos las ruedas de prensa. Hemos escuchado a Pato disculparse con la afición de Río Renovables. No salían ni las palabras al entrenador de Ríos, que lleva 3 años de Copa duros, primero con Fisiomedia y los otros dos con Río Renovables. Hemos escuchado también a Juan Francisco Gea, el técnico de Montesinos, pedir perdón por no poder competir en ese cuarto de final contra Santiago. A Marc Carmona comunicando la gravísima lesión de Ari, que ha sido, con el follón del final de duda, la peor noticia de esta Copa de España de Fútbol Sala. Hemos escuchado a Jesús Velasco, bueno, pues hemos escuchado los sonidos principales de lo que nos dejó el torneo. Vamos a hablar de los partidos con Ortiz. Saludamos también a nuestro compañero Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Algo que quieras decirle a Ortiz así de primeras, aunque ya le tuviste en la redacción del Marca, sí, casi en primicia el pasado lunes.
No, pues eso, que ya lo sabe, que enhorabuena, que han hecho un grandísimo torneo y que nada puede empañar eso.
Muchísimas gracias, Óscar.
Y está también el director de comunicación de Inter Movistar, que ha venido hasta los estudios de esta casa y que además ha traído nada más y nada menos que la copa que veíamos en el pabellón el jueves, la copa que, Carlos, ningún jugador quería tocar casi ni mirar en los días previos cuando estaba allí luciéndose, y que ahora, bueno, pues tiene los colores de Inter Movistar, ¿no?
Sí, eso es un ritual ya desde hace muchos años, nadie la toca, nadie la mira.
Hasta que no es tuya, ¿no?
Hasta que no es tuya, entonces ya la sobas todo lo que quieres.
Hola, José Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por traernos al Mariscal aquí a los estudios centrales de la cadena COPE.
Para mí es un placer estar aquí y además una deuda que tenía con vosotros, porque no había tenido ocasión de compartir tanto fútbol sala y del bueno con gente tan experta.
Y lo dijimos ya en el canal de Twitter, en el oficial, pero gracias por las facilidades que nos dais. La gente que no ha trabajado nunca en el fútbol sala no tiene ni idea de cómo es la gente del fútbol sala, y lo que les pasa es que cuando vienen una vez se enganchan, ¿no? Porque dicen, joder, pero si en el programa del sábado, por ejemplo, por la noche, pues se han puesto aquí, qué buena idea, Ricardiños, esto es como poner a Messi y a Cristiano Ronaldo, y el domingo habla Rafael, y hoy tenemos aquí a Ortiz, y la gente no sabe muy bien las facilidades que nos dais para trabajar, pero gracias de parte de todos los que hacemos posible esto, porque de verdad que así da gusto, ¿no? Y lo vivimos farto también en la Copa, ¿no? Tú estás en una mesa allí sentada a pie de pista azul, preocupado porque no llevarte ningún pelotazo, ¿no?
Que es primera una línea de fuego.
Es una profesión de riesgo. Hay un portátil de Óscar que lo sabe, de Alcalá del año pasado, ¿no, Óscar?
Sí, Roberto Martí se lo llevo por delante. Sube por delante, porque si no, igual sube le va por delante la nariz de un compañero mío.
Así que, José Carlos, gracias a ti y a todos los jefes de prensa que lo hacéis todo tan sencillo.
No, es un placer y un privilegio para nosotros que prestéis atención al fútbol sala, que le deis muchísima difusión, cada vez más profesionalizada, con mayor conocimiento del deporte y sobre todo vendiendo el espectáculo. Nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es no estorbar, favorecer todo el proceso informativo y, bueno, pues los protagonistas, que además de jugar, saben que tienen que corresponder a este crecimiento en los medios de comunicación, claro.
Han pasado, Carlos, 72 horas más o menos del triunfo. ¿Qué sensaciones tienes cuando echas la vista atrás y piensas en la Copa? Hoy volvéis a los entrenamientos, hay que centrarse en un partido importante contra Santiago este fin de semana. ¿Qué te queda pegado a la piel de lo que pasó en Logroño?
Bueno, ahora ya ha pasado lo que tú dices, 72 horas, ahora te queda tranquilidad, ¿no? Tranquilidad de los deberes bien hechos, de continuidad al proyecto, que se dé un poquito más de estabilidad a este proyecto que que llevamos un par de años ya en interview y nada, que sigan las cosas igual de bien y disfrutar esta semana y ya hoy mismo por la tarde volver a ponerse las pilas.
Alguno titulaba la previa de la Copa Inter contra sus fantasmas, ¿no? El fantasma de los cuartos de final primero, ese fantasma que yo creo que os persiguió, que incluso se hizo un poco de daño el jueves contra Magna. El fantasma del Barça en las semifinales, eso más que un fantasma era un fantasmón, porque en tres partidos esta temporada no habíais conseguido todavía ganarles, habiendo ido por delante los tres partidos. Y el fantasma de sumar un nuevo título, ¿no? 5 años sin llegar a la final de la Copa, bastante tiempo con las vitrinas vacías, todo de golpe, ¿no? Esto tiene que suponer haberos quitado una carga importantísima de las espaldas, Carlos, ¿no?
Sí, es verdad, el jueves el equipo se vio muy penalizado por lo que tú dices, ¿no? Por volver a caer el jueves, el primer partido del torneo nos pasó el año pasado contra Caja Segovia en nuestra casa, fue para nosotros palo durísimo y yo creo que este partido nos pasó factura esto, ¿no? Los nervios, la tensión, no querer quedarte fuera, poder acceder a una semifinal teóricamente contra el Barça y la verdad es que al final, pues bueno, gracias a Dios pasamos este partido. El primer partido siempre es muy complicado y bueno, lo pasamos, llegamos a las semis con Barça.
El partido en el que todo el mundo daba favorito al Barça-Luspor, por lo que había pasado el jueves, por las sensaciones, ¿no? Le preguntábamos a Marc Carmona en rueda de prensa el jueves, las sensaciones son que el Barça le va a ganar a Inter, decía Marc Carmona, las sensaciones no valen para nada, y al final se demuestra, ¿no?, que un partido nunca es igual que otro, ¿no?
Sí, es verdad, nosotros después del partido del jueves nos vimos un poquito liberados, ¿no?, por haber accedido a esas semifinales. Es verdad que fue un partido polémico, que no hicimos, yo para mí, el peor partido de toda la temporada, incluso en liga regular, y ellos venían de dar un golpe en la mesa, ¿no? Ellos hicieron un partidazo contra Ríos, sí. Parecía que venían como aviones y mira, luego las semifinales cambió todo, nosotros hicimos un gran partido, ellos no les salió nada y conseguimos pasar a la final.
Y luego la final contra el Pozo. Es verdad que este año se os había dado un poquito mejor el Pozo, pero también se había dicho, Carlos, que Inter estaba mostrando una regularidad fabulosa, muchísimos goles, fútbol sale espectáculo otra vez como en los buenos tiempos, pero que no sabía competir de momento contra los equipos más grandes de la tabla, ¿no? Otra piedra de toque, otra prueba que pasar contra un Pozo que es durísimo, que es un rival que siempre está ahí y que también cumplisteis, ¿no?
Sí, cumplimos, yo creo que fue un partidazo, ¿no? Creo que los dos equipos dimos lo mejor que teníamos dentro, como tú dices, un juego muy ofensivo por parte de los dos, creo que hubo muchísimas ocasiones de gol, creo que hubo muchas jugadas muy vistosas de cara al espectador y creo que es un partido que se pudo llevar cualquiera de los dos, ¿no? En este caso no lo llevamos nosotros con fortuna a falta de un segundo, pero creo que puede dar gana cualquiera, ¿no? Lo importante es que el partido fue precioso y yo creo que el espectáculo que se vio en televisión fue, yo creo que hace un poquito más grande al fútbol sala.
Pues sí, yo tengo el recuerdo de estar allí sentados todos con la boca abierta mayormente por Ricardinho, porque ya contra el Barça hizo un partido impresionante y contra el Pozo fue una exhibición. Yo tenía cerca a un compañero del diario Sport, a David, y me decía, ¿pero vosotros veis esto cada 15 días en Caja Madrid? Digo, sí, digo, a lo mejor no tan grande como lo ha hecho Ricardinho contra el Barça, contra el Pozo, digo, pero sí, esto es impresionante. Bueno, todos rellenamos el MVP mucho antes de terminar el partido, ¿no? Y no marcó, Carlos.
Ya, pero es que muchas veces el marcar o no marcar es secundario, ¿no? Creo que Ricardinho tiene un papel muy principal en nuestro club, muy principal en nuestro equipo, creo que hace las cosas muy bien, es súper generoso en defensa, aparte de todo lo espectacular que es en ataque, y creo que es un jugador que le ha dado algo a la liga que yo creo que faltaba, que era un poco de espectáculo, ¿no? Nosotros en el Caja Madrid cada fin de semana metemos 3.000, 4.000 personas y Ricardinho es uno de los principales partícipes de este éxito.
Sí, se ha recuperado, como muchas veces decía Perico, las grandes estrellas internacionales de Inter, Schumacher, Marquinhos, y las grandes estrellas nacionales. En el caso anterior era pues, Luis Amado o jugadores de muchísimo peso en Inter. Ahora tú estás cogiendo el relevo de las estrellas de la selección española, y Ricardinho ejemplifica mejor que nadie las estrellas extranjeras, esos jugadores que la gente reclamaba, porque cuando se fichaban jugadores extranjeros las pasadas temporadas y no eran una realidad confirmada, eran jugadores que podían dar grandes cosas pero que no estaban todavía consolidados, a la gente no le llegaba, pero Ricardinho, Julio García Mera nos dejó aquí, Carlos, que había sido el efecto Arielita, ¿no? Que con Ricardinho todo olía mejor, todo estaba más blanco, y que ese efecto lo notaba él en el vestuario, en vuestro vestuario.
Sí, es verdad, que Ricardinho la verdad es que ha entrado al vestuario muy, muy, muy bien, además es una persona fantástica, súper generoso con el compañero. Yo personalmente no lo conocía, no había hablado nunca con él, me había enfrentado muchísimas veces con él y pensaba que era totalmente diferente, ¿no?
Sí, incluso
y a mí
venía
me
algún rumorcillo de Japón, de que no, es que es un poco extravagante, es un poco raro, tiene gustos extraños, todo lo contrario.
No, todo lo contrario, es una persona súper humilde, bueno, ya lo visteis en el documental que le hicieron y la verdad es que entra en el vestuario fenomenal, ojalá esté muchos años con nosotros.
Y además, Oscar, sí.
Yo hay una jugada que me quedo mucho con de ese torneo, que no sé si es el cuarto o el quinto gol contra el Barça, que es un balón que sale con el pecho entre los defensas, se planta delante de Paco Sedano y en vez de picarla, que a lo mejor lo que estaba esperando todo el mundo, se la sirve a batería, me parece, que es el que mete el gol. Eso es, y Ortiz se ha enfrentado muchas veces a él, quizás eso es una cosa que ha cambiado mucho de él, ¿no? Que antes era más egoísta, digamos, que yo creo que esa jugada se la hubiera jugado él, pero en ese caso ve que está mejor colocado el compañero y la coloca. Yo creo que esa madurez sí que la tienes que notar tú, que has jugado contra él y que la tienes como compañero.
Sí, yo creo que Ricardinho ha tenido una evolución como jugador en los últimos años, ¿no? A principio de temporada creo que todo el mundo esperaba que él fuese el goleador, el jugador referencia ofensivamente, y aunque él no estaba metiendo goles, si veis las estadísticas, podéis comprobar que había dado no sé cuántas asistencias, y eso para un equipo súper importante, ¿no? Él estaba tranquilo, él sabía que iban a llegar los goles, de hecho hoy por hoy no sé si es el segundo máximo goleador de nuestro equipo, ¿no?
Sí.
Y eso para nosotros es importante, que él sea generoso con el equipo, que no esté solo pendiente de su imagen, que a lo mejor en años anteriores sí que tenía esa imagen de que solo se preocupaba por salir él en los periódicos, pero hoy por hoy es todo lo contrario, él es súper generoso con el grupo, siempre está esforzándose en defensa, que al final le penaliza un poco en ataque.
Sí. Farto.
Mira, hablando de Ricardinho, en su Twitter oficial, simplemente, por favor, más Inter y menos Ricardinho. Somos un grupo, un equipo, ganamos todos. Es un placer hacer parte de la familia verde Inter. Yo creo que con esto sobra cualquier cosa.
Por cierto, Ortiz, como habla castellano el tío, ¿no? Yo me quedo un poco alucinado porque lleva poco tiempo aquí y se maneja mejor de lo que él cree.
Bueno, de vez en cuando mete algún gamba, tenemos, ¿no?, que reír bastante en el vestuario, pero la verdad es que se defiende muy bien.
¿Es verdad que le recibisteis haciéndole reverencias en el vestuario después de la final?
Sí, es verdad. es verdad. Que todos somos conscientes del jugador que es, todos somos conscientes de que es uno de los mejores del mundo y que a nosotros nos ha aportado ese saltito de calidad que nos ha hecho poder ganar una copa o no.
A mí me llama mucho la atención también cómo encaja los palos, ¿no? No se rebrinca, no se retuerce en el suelo, no. Okay. A la mano, levanta, no se queja demasiado a los árbitros, pone algún gesto así y tal. Y eso también habla de la categoría del jugador que es, y más con lo que ha pasado en esta Copa de España, ¿no?
Sí, es que yo no quiero ensalzarle más, pero es que de verdad que es muy buena persona. Yo creo que le dan patadas como al que más y no le he visto nunca quejarse ni encararse con un rival. Entonces, eso dice mucho de él.
Y a 200 pulsaciones como están en este tipo de partidos. Pozo de Murcia, la gran final por el título. El partido no empieza muy bien porque marca rápidamente el Pozo y luego empieza el intercambio de golpes, sobre todo en la primera parte. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 y se pone por delante Inter con el 3-2. En el 2-2 está la jugada polémica del partido, Carlos. La acción de Cardinal sobre Adri, se le quita encima con las dos manos, recupera el balón, dribla a dos contrarios y marca de tiro cruzado. ¿Para ti en el campo es falta de Cardinal en la cancha?
Sí, a mí en el campo me pareció falta. Me pareció que Cardinal robaba bien el balón, pero a la hora de salir a la contra empujaba a Adri. Luego he visto las imágenes y sí que me parece falta.
El 3-2, Nano Modrego en cancha para el 10 metros, para el doble penalti. Alguno con 10 metros no sabe a lo que nos estamos refiriendo. La primera Rafa se adelanta, la toca con la mano habiéndose adelantado, y la segunda se la repite Nano y se la coloca por toda la escuadra. Vosotros, sabiendo la pedazo de persona que es Nano, que no la ha pasado demasiado bien esta temporada, tiene que suponer, aparte de darle la vuelta al marcador, un plus extra, ¿no? Que lo meta Nano.
Sí, Nano es un jugador súper querido dentro del vestuario, ¿no? Es una bellísima persona, no tiene maldad jamás. Y a nosotros nos supuso una alegría doble, ¿no? Primero porque nos poníamos delante en el marcador y segundo porque Nano aprovechaba los minutos al máximo.
Luego, la segunda parte, claro, a mí no me dan paso en el tiempo de juego porque no hay incidencias, pero yo le decía a Javi Jurado, me giraba y le decía a Javi Jurado, pocas veces 15 minutos de fútbol sala sin goles han sido tan espectaculares, ¿no? Podía haber gol en cualquier jugada, no lo había y se mantenía ahí la tensión. ¿Qué te pasaba por la cabeza, Carlos? ¿Que eso iba a terminar así o tú pensabas que todavía iba a haber que pelear más?
No, yo durante toda la segunda parte pensaba que podíamos haber hecho gol nosotros, incluso podían haber hecho gol ellos, ¿no? Creo que fue una segunda parte muy igualada, hubo bastantes ocasiones claras de gol, hubo varias paradas de mucho mérito por parte de Jesús y por parte de Rafa.
Hay una de Jesús que está totalmente vencido en el suelo y saca el brazo, ¿no?
Sí, yo podría haberme metido cualquiera. Yo ya, cuando quedaban 5 minutos, 4 minutos, que ellos ya sacan portero jugador,
sí.
Creo que nosotros empezamos a defender muy bien y yo, sinceramente, en la cancha pensaba que no
marcaban.
Iban a empatar. No, creo que estábamos bien posicionados, que estábamos teniendo incluso nuestras ocasiones y que no iban a empatar. Al final, falta de 2 minutos, marca Grelo, creo que muy bien. La verdad es que jugaron la superioridad muy bien, fijó Adri a un defensor, se lo dobló a Grelo y Grelo le pegó muy bien a puerta y fue gol. Y bueno, yo ahí ya tenía claro que íbamos a ir a la prórroga.
Sí, tú y todos, ¿no? Claro. Yo estaba escribiendo un mensaje al director de este programa de Tiempo de Juego diciéndole prórroga, para que él me diese paso y se me quedó en la prórroga, ¿no? Porque no llegué a escribir el final. Hace un tiempo le preguntamos aquí, Quique Bonet, cuando nuestro último mundial, en aquel maldito gol de Neto a 19 segundos del final, ¿qué pensabas, Quique, a 19 segundos del final cuando marcó Neto? Dice, que empatábamos. Sí. No, eso fue lo que pensó Quique. ¿Tú pensabas que ganabais, Carlos, o ya en la, en la prórroga?
No, por supuesto que pensaba que empatábamos. Creo que los dos equipos con cinco faltas en este tipo de situaciones suele ser muy conservador. No,
intentas un poco la prórroga,
intentas no arriesgar y decir, mira, pues vamos a la prórroga, nos jugamos otros cinco minutos y que gane el que más pueda, ¿no?
¿Estás en cancha, Carlos, cuando la roba Rafael?
La roba batería, sí.
La roba batería,
sí, estoy en cancha. De hecho, tenemos, me parece, un saque de banda, falta de 15 segundos, sí. Así, y yo soy el que le digo a batería, batería, juégatelo uno para uno, y, sí. Y si te puedes ir bien, y si no, que te hagan falta, y tiramos doble penalti. Se la roba Grelo, me parece que es, y ellos hacen exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros.
Sí.
Grelo se la juega también uno para uno para lo mismo. Oye, si te vas bien y si no, que te hagan falta y doble penalti. Pero con la mala suerte que al final batería roba limpiamente y a falta de un segundo, pues tenemos la suerte de meter ese gol.
Y ahí en ese impasse, en esos tres segundos que dura la acción,
ya
no te da tiempo a pensar nada.
Nos volvemos locos ya. Yo estaba en cancha, estaba mirando el marcador, digo, que se la pase ya, que tire, que entre dentro del tiempo, ¿no? Y al final, mira, pues gracias a Dios metimos gol y ya te vuelves loco y pasa todo lo que pasa.
La polémica, Carlos, aparte de la arbitral, lo de duda. La primera parte no sé si te enteras muy bien de la movida con la falta de carrera dentro de la cancha. No.
Hombre, algo te enteras porque...
Pero no se escucha como en Ender, que se escucha todo lo...
Luego, después del partido, pues ya escuchas un poco las declaraciones, rueda de prensa, escuchas los comentarios que se han oído por la tele y tal. Y bueno, eres un poco más consciente de lo que ha pasado. Tú realmente dentro de la pista no eres realista.
Y al final del partido sí que os enturbia un poco la celebración, todo lo que ocurre. Tú te enteras de cómo Duda va por Rafael, de toda la
tribuna. Sí. A mí, personalmente, me sentó muy mal todo, ¿no? Porque yo estaba justo en el centro de la cancha, al lado de Rafa, cuando se pican Rafa y Alex. Yo intento parar a Rafa, intento que se controle, que se calle, que es verdad que esto viene de partidos anteriores, pero
incluso
bueno,
de su época lo veía, podemos decir, ¿no? Porque
sí, esto viene bien. Esto viene de muy largo, ¿no? Entonces, yo intento que se controle, queda un segundo, al final es muy duro perder así y hay que respetar un poco también al perdedor, ¿no? Bueno, se enzarzan, yo creo que es una cosa entre jugadores que tiene que quedar ahí, y luego cuando salta Duda es que viene justo hacia mí porque yo estoy delante de Rafa, ¿no? Yo lo intento parar, intento controlarle un poco, pero bueno, ahí estaba salido de sus casillas y yo creo que era imparable en ese momento.
De hecho, tú quitas a Rafael de la barrera, porque ves que Alex se va a por él, tú le quitas de la barrera, incluso al final el tiro final hay tal descontrol que casi os habéis quitado de la barrera porque estabais con la pelea.
Sí, bueno, yo creo que no había
tiempo. Pelotazo.
Sí, era imposible, al final el pelotazo me lo llevo. como durante todo el partido.
Estaba salido Paul a la cancha, ¿no? Yo creo que había incluso un cambio ahí en marcha para quitar a Rafael para que no se calentara, porque nosotros estábamos muy cerca también y se veía como Alex y él estaban liados con los insultos. Dice Duda en el partido de las 12 de esa noche, en el tiempo de juego de esa noche, que él ha dado la mano a todos los jugadores de Inter, que no tiene problema con ninguno excepto con Rafael, que según Duda no sabe ganar, que es un grandísimo jugador pero que no es respetuoso. Dice incluso sus compañeros rajan de él.
Eso es absolutamente...
Tú que estás en ese vestuario, tú que eres el capitán de ese vestuario con Luis Amado, Carlos, ¿es Rafael un jugador polémico? ¿Es Rafael un jugador que pueda generar este tipo de problemas?
Yo te digo que Rafael en el vestuario es una persona súper querida, porque es verdad que tiene mucho... Dentro de la cancha él tiene mucho nervio, es un jugador muy competitivo, es verdad que a veces es un jugador incluso agresivo.
Y tú lo has sufrido cuando él estaba en Lovelle, me refiero, que te has enfrentado también a él como rival.
Sí, eso es una realidad, o sea, eso no se puede obviar, ¿no? Rafael es un jugador muy agresivo, pero es que fuera de la cancha es totalmente diferente. Es una persona súper tranquila, creo que no la sube las pulsaciones de 100 en la vida. Entonces, en el vestuario es muy querido. Rafael es una persona muy, muy, muy querida.
Chicos, os escucha el capitán de Inter Movistar, el mariscal, el mejor cierre de la Copa de España de Fútbol Sala, Carlos Ortiz.
Estoy con el cronómetro. Le habéis dedicado a Ricardinho 15 minutos. Teniendo aquí al gran capitán. No. Teniendo aquí al gran capitán. Primer partido. ¿Por qué me gustó? Porque los nacionales salvaron. Los nacionales, Pola, si os dais cuenta, de los tres goles que marca Inter, en dos de ellos hay cinco nacionales. Ribillos, Tobe, Ortiz, Pola y Jesús. En el primero creo que estaba Rafael, ¿puede ser? Creo que sí.
No, batería.
O batería, bien. Primer partido tal. En el segundo contra el Barça, ya era hora. Viene Ricardinho, lo internacional. Esta es la mezcla de Inter que queremos,
que tú, nacional, lo que tú querías, ¿no? Las estrellas nacionales con las estrellas internacionales.
Y ya, para calmarlo, para allá, en la final, Jesús Herrero se sale, como siempre se han salido los porteros en Inter Movistar, en las grandes finales con Jesús, con Luis Amado. Ahora llega Herrero y se sale, y luego llega el Puma, cuando nadie lo esperaba, ese doble penalti, yo sufriendo, poniéndole velas, digo, por favor, que lo marque, porque si no, ese era su fin, vosotros diréis lo que queráis, pero en Inter Movistar era su fin, que sacaban ahí la imagen de García, tal, ahí, digo, por favor, que lo marque, por favor, que, o sea, le puse más velas a todo el mundo, o sea, me ha parecido el torneo perfecto para Inter Movistar. Pero ahora yo te digo, Ortiz,
a ver,
¿cuándo te vas a poner el brazalete tatuado? O sea, tú te has dado cuenta, quiero que ahora que nadie nos escucha, unos 10.000 pinchazos a la semana, que nadie nos escucha, quiero que me cuentes cuál ha sido tu peor momento en Inter Movistar y tu mejor momento. Porque tú lo has pasado mal en esa casa. Ha habido momentos en que no te sentías valorado como tú te merecías y como creíamos los aficionados. Vámonos un poco al pasado. ¿Cuál ha sido el momento que has dicho, uy, y en quién te has respaldado, con quién has hablado y cuál ha sido tu mejor momento?
Bueno, yo creo que mi peor momento, o uno de los momentos más duros, fue la Copa en Alcalá. Yo creo que todos teníamos muchas esperanzas puestas en el grupo, veníamos andando muy bien, en nuestra casa éramos muy fuertes, y llegó un equipo como Caja Segovia con un montón de chavales haciéndolo también maravilloso. Creo que espectacular el juego que hacían el año pasado, y nos ganan en nuestra casa en los penaltis, y encima yo justamente soy expulsado, ¿no? Entonces yo creo que eso es uno de los momentos más duros de los 6 años que llevo en Interview. Creo que mi mayor apoyo fue Álvaro, ¿no? Que tengo una gran amistad y bueno, él es una persona muy sabia, lleva muchos años jugando a esto y siempre intenta aconsejar, y bueno, entre los dos pues sacamos ese momento adelante, ¿no? Y creo que el momento más alegre que yo recuerdo en Inter fue la final de la Copa Europa en Ekaterimburgo. Creo que ahí se vio realmente el potencial que tenía ese grupo, creo que hicimos un partidazo la final contra Visinara, y creo que ese es el momento más feliz.
Farto, algo más para Ortiz, Óscar, porque tenemos preguntas también que nos han ido llegando en Twitter, en las redes sociales.
¿Cómo está la renovación?
Me queda un año todavía de contrato.
Bien, ¿y?
Ahí está, no hay nada nuevo.
No hay nada. No. Está ahí.
Está ahí.
Bueno,
grabarlo.
Óscar, te oigo respirar por ahí.
¿Cuánto peso os habéis quitado encima con este título?
Muchos kilos, Óscar. Creo, lo he dicho antes, creo que esto es muy beneficioso para el club y muy beneficioso para la plantilla. Creo que se da continuidad al proyecto, se da tranquilidad y creo que nos va a venir fenomenal para el futuro.
A ver, preguntas por ahí que llegan en las redes sociales. Hemos anunciado nosotros y el Twitter oficial de Inter Movistar que venía Carlos hoy a pasar la tarde con nosotros en Futsal Cope. Bueno, la pregunta nos la manda Pei con Plutum y dice, la pregunta es muy fácil. ¿Eres el mejor cierre del mundo? Hombre, esto a lo mejor él no quiere responder directamente. Dice, y también con respecto a tu futuro, Carlos, ¿te retirarás con nosotros? ¿Quieres retirarte de Inter Movistar?
Hombre, para mí sería un placer, ¿no? Yo estoy en mi casa, estoy en el mejor club del mundo, el mejor club de la historia, y para mí sería un orgullo terminar aquí.
Esta, mira, aprovechando que también está José Carlos, Edu Martín pregunta, ¿para cuándo un megacracks por Cáceres? Sé que no depende de ti, pero ¿crees que esto es posible?
Eso se lo tenemos que preguntar aquí, que está...
Sí, hombre, por supuesto.
Es una buena plaza, ahora mismo, José Carlos, Cáceres, ¿eh?
Sí, sí, gracias a Dios, ahora mismo tenemos, para cerrar 2 años enteros de gira megacracks, lo que supone unas 30 eventos. Tenemos, es verdad que el efecto multiplicador después del título ha sido tremendo, o sea, llegué a tener como 7 mails directamente localidades para cerrar ya incluso fechas de gira. Pero bueno, ojalá Cáceres sea una plaza que nos gusta mucho. Ha habido varios acercamientos, todavía no hemos cuajado nada, pero yo creo que en breve podremos ir para allá, seguro.
Alex González dice, para Carlos, ¿este es tu mejor momento como jugador?
Bueno, como jugador de Inter, sí. Como jugador de Inter yo creo que está siendo mi mejor temporada. Creo que defensivamente lo estoy haciendo igual de bien que otras temporadas, pero este año está coincidiendo que ofensivamente estoy andando muy bien. Pero bueno, esto es una repercusión de lo que está haciendo el grupo, ¿no? El grupo está andando muy bien, estamos jugando muy bien en ofensivamente, estamos haciendo muchos goles y eso hace que cada uno personalmente pues aumentemos nuestras posibilidades.
Farto.
Para mí una de los milagros que se produce año tras año es lo de Sota. Tú tuviste, para mí es una fortuna el vivir aquello, porque es otra historia el fútbol sala allí en Pamplona con la familia Arregui. ¿Qué nos puedes contar de aquello que año tras año se reinventan? ¿Cómo es aquello?
Bueno, es que a mí no me sorprende porque sé cómo trabajan, ¿no?
Por eso.
Es que es una familia dedicada exclusivamente a esto y Manuel es, con perdón de la palabra, un enfermo de esto.
Y Tatón otro.
Pero bueno, más directamente y Manuel, ¿no? Yo a Sota solo tengo palabras de agradecimiento. Para mí, yo creo que me hicieron crecer como jugador.
Fue tu trampolín, por eso viene la pregunta.
Sí, salir de Guadalupe, sin lugar a dudas.
Llegar allí en el 2006, quiero recordar, hasta el 2009.
Sí, 2006.
Uh-huh. Y luego
dos temporadas.
Llegar a Inter, eso fue
la carta. Sí, es que a mí me hicieron crecer como jugador. Me hicieron creer en mí mismo, me hicieron creer en mis posibilidades. Y Manuel me dio muchísima confianza. Creo que jugaba una burrada de minutos con él. Y la Copa, me acuerdo perfectamente, la Copa de España de Lugo, que eliminamos al Gran Polaris de aquella época y caímos con el Pozo en semifinales haciendo también un gran partido. yo para mí ese fue mi campeonato que me catapultó a la selección y me catapultó a Inter.
Bueno, has nombrado tú la selección y por ahí quería seguir. Estamos terminando la entrevista porque Carlos tiene que irse a entrenar con su equipo al Alcalá de Henares. La selección, todo lo bueno que te viene ahora con Inter, no es que te venga malo con la selección, pero las dos estrellas en el pecho, las seis que no podemos bordarnos porque no cabrían en la camiseta, ¿cuáles son los últimos dolores que te traes, Carlos, de la selección? ¿Te duele todavía la derrota contra Rusia? ¿Te duele todavía aquel gol de Neto o son cosas que van quedando atrás y se mira para adelante?
No, me sigue doliendo muchísimo. Yo de vez en cuando siempre te viene algún recuerdo de esa final en Tailandia, incluso de la final en Brasil contra Brasil, ¿no? Yo creo que eso nunca se va a olvidar, ¿no? Te hace crecer como jugador, te hace aprender de los errores y creo que son momentos duros que hay que pasar, pero a la vez son también momentos muy bonitos. Yo a la selección es que se lo debo todo.
¿Son mejores que nosotros, Carlos? ¿Brasil es mejor que España?
No, pienso que tienen más calidad individualmente, creo que individualmente son mejores jugadores, son jugadores diferentes, son jugadores más como Ricardinho, ¿no? Pero colectivamente España es mejor.
¿Está Rusia al nivel? Dice Venancio, nos dijo en el último europeo, que él cree que Rusia, España y Brasil están en el mismo escalón del fútbol sala mundial.
Sí, yo también lo creo. Estamos todos al mismo nivel. Es que un partido Rusia-España, Rusia-Brasil o España-Brasil, es que perfectamente puede ganar cualquiera de los tres. Son partidos que se deciden en detalles. Es lo mismo que un Barça-Pozo-Inter, ¿no? Creo que estamos los tres en el mismo escalón, cada uno con sus armas, con su estilo de juego y depende del partido, de los errores que tenga, puedes ganar uno o puedes ganar otro.
Sí, Óscar.
La positiva que se hizo en Amberes, además que yo creo que se hizo muy rápido, creo que esa misma noche estuve pensando en eso, es que pese a la derrota, el futuro viene muy bien y que perdisteis con gente joven, con gente que está creciendo mucho y que dentro de dos años vais a tener una pieza de selección para el próximo europeo.
Sí, yo creo que las bases están ahí, creo que el equipo o la selección que está trabajando Venancio es buenísima, la gente joven que viene por detrás tiene una calidad tremenda y creo que el futuro está perfectamente asegurado.
Farto.
Pues mi pregunta de la renovación iba por lo siguiente, porque...
No, ¿tú te has quedado tú convencido de esto?
No, y lo explico,
Dale caña.
Es el explicar el porqué. En Murcia, en el Pozo creen que el sustituto natural... Ahora mismo, para don Enrique Bonet Guillot, y digo don Enrique Bonet Guillot, sí. No Quique, es Carlos Ortiz. Por eso iba la pregunta de la renovación.
Tampoco hay que ser muy listo.
Sí,
el que quiera que lo compre.
No hay que tener una bola de cristal tampoco para saberlo.
El que quiera que lo compre.
Pero entendemos las ansias del pozo.
Queda la temporada que viene, como ha dicho Carlos, y lo que resta. Que se pongan las pilas y la chequera en Inter Movistar, porque están dispuestos a echarlo, ¿eh?
A ver si te escuchan de verdad los de arriba.
Sobre
todo por la chequera.
Julito García Mera escucha normalmente el podcast, así que nada, ya le preguntaremos.
No, se lo traslado, no
te preocupes. Que quiera que lo compre, Perico.
No, yo he visto una foto de los chaquetas buenísima en Twitter.
En la reunión ejecutiva, primer punto de orden del día. Menos mal que yo me voy aquí indemne, porque ya esperaba yo aquí una batería de...
No.
De tres hijos.
Me queda una y no me puedo callar, porque... El que me conoce sabe que soy así.
¿Lozanato?
Ni Lozanato, ni Villarato, ni leches en vinagre.
O sea, bueno, que Villar ya es... Por cierto, Ángel María Villar, querido presidente de la Federación Española de Fútbol, ya se podía enterar un poco de las Copas de España que lleva cada uno, sobre todo si lo vas a decir en el discurso, porque si no conoces el dato...
Sí, pues aparte no lo digas, de que lo pero... del fútbol sala es que me chirría todavía.
Bueno, pero cada uno habla como puede, pero joder, si no sabes que Inter lleva 7 copas...
25 años, macho.
No sabes que Inter lleva 7 copas, pues no lo digas, porque quitarle 4 así de golpe en el discurso del 25 aniversario de la Liga Nacional de Fútbol Sala y al querido secretario de Estado para el deporte, Miguel Cardenal, que ganar una Eurocopa cuesta mucho. Entonces, que llevamos 6, no llevamos 5. No pasa nada, pero si no estás muy, muy seguro del dato, pues no lo ves. Porque, joder, aquel sexto título costó un montón. Lo contamos aquí en la COPE. Farto, que querías decir algo más.
Que muy mal lo del final. Hemos dicho lo de sí. Duda, pero... Y están aquellos dos, ¿eh? Me da igual.
Sí.
El señor García que no haga lo que hizo.
Pues
lo tengo que decir, porque si no lo digo, no soy Farto. Y la gente que me conoce... Sabe que luego me iba a decir, anda, que no lo digo. Sí, lo digo. Lo que hizo el señor José María García, que hay que reconocerle lo que ha hecho por el fútbol sala nacional, que nadie se olvide, y yo tampoco me voy a olvidar de ello, pero lo que hizo está fatal.
¿Pero de qué habla? Fatal. ¿De bajar a la pista?
De bajar a la pista, decir lo que dijo y hacer lo que hizo. Me parece muy mal. Cada uno debe de estar en su sitio y asumir su rol.
Sí.
Entonces, si yo esto no lo digo aquí, luego voy a ir a las canchas y me van a decir, allí no lo dijiste.
Sí, en las canchas sí, ¿no? Sí, ya sabes que en este programa
aquí
se puede decir
lo digo, y está
lo que se
José
quiere.
Carlos y está Carlos Ortiz. Y me duele porque están ellos en medio y no quiero que me digan
no, pero
nada,
mira,
no.
Estando José Carlos,
pero tengo que decirlo porque me veo la obligación.
Sí,
de
pero estando
muy
José Carlos,
señor García.
Te iba a responder yo, pero estando él es mucho mejor que te responda él.
No, yo voy a dar simplemente un dato.
Porque
y...
es apagar el agua con gasolina.
No, voy a dar un dato y diréis, vale, claro, defiendes a tu jefe, pelota, sí, todo lo que tuvieras. Yo defiendo la realidad y es que... hemos visto ahora mismo que García baja en un momento convulso,
sí,
que baja en un momento a lo mejor inoportuno, si alguien lo puede tachar así, se ve en medio de todo el fregado, pero José María García, cuando Inter ha perdido finales, cuando ha perdido partidos también delicados, ha bajado y el primero que ha felicitado es al equipo rival. A continuación, García baja y baja a tranquilizar o a calmar a Duda, baja, porque siempre baja,
sí,
y una vez que ha terminado el partido, él cree que por la relación que tiene con Duda, por el conocimiento que tiene Duda, se acerca a calmar esa situación. Que puede ser oportuna o inoportuna, eso ya es la valoración de cada uno, pero es el procedimiento que tiene García a la hora de relacionarse con el rival, que es el primero que saluda, te gane o te gane. Cuando pasó lo de Segovia, tuvimos el incidente de Jesús, que con esos comentarios que hizo, García al día siguiente fue el primero que articuló el perdón al equipo rival, el perdón a la competición, por las palabras de y el comportamiento de Velasco. Al igual que después de habernos eliminado Caja Segovia, García, el primer vestuario que va, sale de Segovia para felicitarlos y reconocer el mérito de los chavales. Es una forma que la ha tenido actuar siempre, lo que pasa que ahora es muy llamativo y es muy polémico el ver que estaba ahí el propietario del club.
No, y que se escucha, el gilipollas de García se escucha.
Claro, evidentemente, bueno, yo no voy a contarle por qué se produce esa escena, pues no quiero ni justificarlo ni que la gente me tache pelota, pero yo cuento lo que es una realidad y es una forma de actuar que tiene José María, en este caso, que siempre baja a saludar al equipo rival. Y yo creo que él vio la situación, quería calmar a Duda, eso es así y es una realidad, y se vio en medio de una situación que, bueno, pues quizás luego lo demás podía haber sobrado, ¿no?
Pues no siempre tiene respuesta oficial al instante, Farto, pero aquí la has tenido. Yo había hablado con José Carlos de este incidente, me lo había explicado así. Yo creo que en las imágenes sí que se ve que García no baja con intención de liarla con Duda, que baja, claro, con intención de decir, tranquilo Duda, que esto es fútbol sala, que esto es lo que
como siempre, baja porque es claro, como Pedro por
no,
su
pero
casa,
es que,
Carlos.
No, él, no, la no, previa a los partidos, claro, él se pasea por la mesa de prensa, saluda.
Claro, yo le he visto hacerlo siempre igual, o sea, ir al equipo rival para felicitarle o para darle la enhorabuena, ganemos, perdamos.
La mano cuando están estirando los
puede ser oportuno o no, puede llevar una imagen errónea o no, eso ya se puede debatir, pero lo que está claro es que él va porque tiene una relación de tiempo atrás, Duda fue jugador de Inter, y yo creo que lo que va es intentar tranquilizar y que eso no se llegue al nivel que llegó. Luego ya posteriormente, pues,
bueno,
creo que sucedió, ¿no?
Pues es lo que pasó después del partido, se ha hablado mucho, nosotros hemos dicho que íbamos a hablar de ello, le hemos preguntado a Carlos por las jugadas polémicas, le hemos preguntado por qué piensa de lo del final, y ahora con Javier Forero analizaremos si fue falta de Cardinal, si la acción del 3-1 de Inter contra Magna también hay jugada antirreglamentaria, lo que generó el enfado tremendo de Imanol, que dijo que no nos han dejado ganar y espero que tengáis el valor de contarlo. Nosotros contamos, Imanol, con todo el cariño del mundo, lo que vemos, no contamos lo que tú nos dices que tenemos que ver. Y a mí la falta, y ahora lo comentaremos con Forero, me parece así, igual que la de Cardinal me parece clara, la falta del 3-1 de Inter a Magna me parece discutible. Pero bueno, ahora lo analizamos todo, la polémica arbitral. Ya la última, Carlos, la Liga. Nos cuesta un montón siempre que terminamos una competición de este tipo, Eurocopa, Mundial o Copa de España, volver a la realidad de la Liga. Sí. A vosotros os devuelve Santiago Futsal de un manotazo casi, porque como no estéis centrados, van a intentar ganar o van a hacer todo lo posible por ganar.
Sí, por supuesto. Ellos además tienen un equipo muy, muy, muy compensado, saben perfectamente a lo que juegan, siempre le ponen muchísima intensidad a su juego y la suerte que tenemos en este caso es que tenemos un colchón de puntos bastante grande con Barcelona y con Pozo. Entonces, quedan 6 partidos de Liga, tenemos que apuntalar ese primer puesto y este sábado o el viernes es el primer paso que tenemos que dar.
La gente da más o menos por hecho, Perico, que Inter va a ser el campeón de la Liga regular.
Pero eso lo dije desde el primer día. Lo de la Copa no. La Liga lo tengo clarísimo. Un consejo. Yo que... No, un consejo porque yo de otra cosa no, pero de resaca sé. La resaca se tiene que llevar con cerveza. Es decir,
madre mía, consejos alcohólicos.
Te lo voy a explicar.
No se puede.
No, te voy a explicar el porqué, que esto tiene su intríngulis.
A ver.
Ahora hay que ir con victorias. Ahora no nos relajemos. No. Con una cervecita, no te digo que te tomes una agua tónica. No le metáis 8 a Santiago. Pero un 2-1, un 3-1.
Hay que sufrir un poquito, ¿no?
Poquito a poco ya llegará la Liga, ya lo celebraremos. Y ya lo he dicho, la noche de Cadena 100, cuando suba al escenario, llevaré la camiseta de Inter.
La de Nano.
La de Nano, sí, por supuesto. Otomé ya no se merece eso.
y casi mirando un poco más para allá, Carlos, y ya la última, te pregunto por eso, por cómo queda ahora la situación en la Liga después de lo que ha pasado en la Copa de España. El Barça queda bastante tocado, no solo por la eliminación por el 6-1, sino por la baja de Ari. No lo va a tener sencillo, se habla, incluso se especula con posibles fichajes, aunque no es un jugador fácil de sustituir, ni una demarcación fácil de sustituir. ¿Crees que Inter, que ya estaba en los números un poquito por encima de Pozo y de Barça, sale más reforzado, sale como más con la vitola de favorito para los playoffs?
Bueno, creo que sí. Creo que la primera posición en la liga regular, todos sabemos que los últimos años ha sido decisiva para llegar a la final, ¿no? Creo que el que llegaba en primera posición evitaba un cruce con Barça y con Pozo, y este año, si Dios quiere, pues terminaremos nosotros primeros y evitaremos. Primero hay que pasar cuartos, hay que pasar semifinal, que no va a ser nada fácil, pero creo que te libera un poco el camino para llegar a esa posible final, ¿no? Y creo que lo bueno que tiene este grupo es que sigue teniendo mucho hambre, ¿no? Que es un grupo que llevamos muchos años sin ganar títulos importantes y tenemos un hambre tremendo.
Hay una frase, ya como despedida, que nos dice Ortiz en el teléfono de Óscar García en la zona mixta, al lado de la pista negra, de esa pista negra que no se veía un carajo por la televisión, porque el balón además tampoco es que se viera muy bien. Le pone Óscar el teléfono a Ortiz, Carlos estaba sancionado, no podía jugar las semis contra Rusia, y yo te pregunto, yo ¿qué sensación se te queda en el cuerpo? Y me van a regalar la final. Sí. Esa frase del convencimiento de que íbamos a pasar contra Rusia, que lo teníamos difícil, estaba La Roca solo como cierre después de tu sanción y la lesión de Torres, y tú estabas convencido de que ibas a jugar esa final con España.
Sí, de verdad que lo pensaba, no era una frase hecha ni nada. Creo que teníamos un grupo fantástico, sabía del potencial que tenía Icardo para defender a los pivots. Creo que José y Icardo lo hicieron fenomenal. Yo creo que sus pivots se vieron totalmente imposibilitados por estos dos jugadores, y creo que al final el jugador que más daño nos hizo fue su tercer pivot. Nadie esperaba esa participación y cuando salió fresco creo que nos hizo muchísimo daño. Aún así, pienso que hicimos un gran partido y que pudimos pasar perfectamente a esa final.
Sí, que España hizo una primera parte para haber sido 3 o 4-0 y bueno, la falta de acierto a lo mejor nos pasó un poquito de factura. Pero no queremos nosotros remover
vamos a olvidar,
heridas pasadas, que estamos aquí tocando esta
copa. No, ¿por qué olvidar?
Del Movistar.
Bronce, o sea.
No, bronce clarísimo.
Olvidar nada.
Y aprender, pero sí, desde luego.
Bronce puesto, vamos.
Ahora mismo a pensar en el siguiente Mundial. Y en el siguiente europeo, pero primero a pensar en la Liga. Ya sé que nos cuesta un poco centrarnos, pero hay que pensar en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Quedan unas cuantas jornadas por delante y vamos a tener unos playoffs por el título maravillosos. Carlos, que gracias por regalarnos este ratito de radio. Gracias a José Carlos también por traernos esta Copa de España, que tanto sudor ha costado, que tanto supone para Inter Movistar, un equipo habituado a los títulos, que vive de los títulos y que necesitaba títulos para volver al sitio donde se merece estar. Mucha suerte para lo que queda de temporada, y aquí estamos todos los miércoles dando guerra con el Fútbol Sala.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros,
José Carlos. Los que muchas gracias por la visita, por la copa y por traernos al Mariscal aquí a los estudios.
Gracias a vosotros. Yo me quiero despedir con dos pinceladas, si me permites.
Claro que sí.
Bueno, una tercera. A Pedro, sí, reconocerle su interismo. Crítico, ácido.
Sí, pero es un poco el látigo de
Sí, pero constructivo, y la verdad es que siempre está al lado de la información nuestra, y sobre todo celebrar que la cantera que tanto él reclama, pues sí, mira, con Rubén Orzáez este año es un
privilegio.
Con Iker López, que aunque no ha jugado nada la copa, es increíble el vestuario que hace. Un dato, Nano Modrego va a pasar historia por haber marcado un gol sin haber jugado un minuto. Sabéis que técnicamente no jugó ni un minuto, o sea, no se puso.
No, técnicamente no. De hecho, Óscar no le puntúa en el marca y se lleva un rejón, ¿verdad, Óscar?
Hombre, claro, tirotito de oreja.
Correcto. Además, ya le he dicho que se marcó en la segunda, que tampoco se puede ir a la
arriba. Y luego, nada, muy rápido, reconocer sobre todo el éxito organizativo. A pesar del quilombo que hubo al final del partido, de pequeños fallos que incluso clubes no ayudamos mucho en determinados momentos, el éxito organizativo, ¿no? Porque ha sido una copa maravillosa, a los clubes nos va a dar un retorno a nivel de patrocinio genial, y eso hay que reconocerlo, y sobre todo guiño a los medios especializados, ¿no? Te os ha faltado aquí a vosotros, que siempre estéis ahí, que cada 15 días estéis en nuestro pabellón, que muchas veces no es que no seáis importantes, sino que nos vamos a las grandes marcas de periódicos, que son lo que nos siguen nuestros patrocinadores, pero que ellos están ahí, están todos al pie del cañón, sus esfuerzos les cuesta y es una bendición, y esta copa realmente va para ellos.
Tenemos que hacer una última cosa, porque es que hay un amigo de Ortiz pinchado al otro lado del teléfono. No juega ahora al fútbol sala, ¿eh? Ha estado muy dedicado al fútbol sala. Hacía otra cosa, arbitraba. O sea, así un señor alto, con barba, con gafas. Javier Forero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Javier Forero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi, ¿qué tal?
No iba a dejarte yo sin saludar a Ortiz, Forero.
Hombre, no, ¿qué tal, Ortiz? ¿Cómo estás?
Muy buenas, amigo. Javi, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Sí, de verdad que sí, te he estado viendo en el Logroño el otro día, hombre. Sí. Yo creo que sigue siendo ahí un pedazo mariscal como siempre, un pedazo jugador.
Muchas gracias, Javi.
Nada, hombre, un abrazo.
Bueno, enseguida analizamos con Javier Forero la polémica arbitral. Gracias, Ortiz, que vas a llegar tarde dentro y te va a echar la culpa Velasco. Un abrazo muy fuerte, Carlos.
Un abrazo para todos.
Vamos con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Estopa también va a estar en la noche de Cadena 100 con este tema Cuando tú te vas. El que se acaba de marchar de los estudios centrales de la cadena Cope ha sido Carlos Ortiz, que deja aroma de campeón, de líder, farto.
El pozo de un capitán, tanto en Inter Movistar como en La Roja. El tiempo, como al buen vino, le ha hecho madurar, tanto deportivo como personalmente, y es un placer oírle y, por supuesto, verle jugar al fútbol, ¿sabes?
A ver, vamos a hacer una cosa porque hemos ido bastante largos con la entrevista con Ortiz. Yo quería en la tertulia, y era la idea que tenía en la cabeza desde que Javi y yo surcábamos las carreteras con Farto y Paz unos kilómetros delante y con toda la expedición que volvía para Madrid el domingo por la noche. La idea que yo tenía de hoy no era meternos en una trifulca de si es justo o no es injusto, si favorecieron o perjudicaron, no era mi idea. Mi idea es que me hagáis, chicos, tanto Perico como Óscar como Farto, una valoración general del torneo, vuestra lectura del torneo, y luego os voy a hacer unas preguntas muy concretas que quiero que me respondáis. Farto, ¿cuál es tu valoración general de la Copa cuando han pasado ya 3 días del final?
Pues para mí la Copa es la fiesta del fútbol sala nacional, y lo ha sido un año más. Desde aquí mis felicitaciones más sinceras a la Liga Nacional de Fútbol Sala por la organización, por esos 25 años. Cuando las cosas se hacen mal se dicen, y cuando se hacen bien hay que ser honrados y decirlo también. Así que enhorabuena y vaya por delante. Para mí lo mejor, como siempre, la asistencia del público, estar arropada la Copa de España por la gente. Hace no sé cuánto tiempo ya no había entradas ni abonos. El fútbol sala, bueno, partidos y a ratos.
Sí.
Para mí, lo mejor, Ricardinho, bestial. O sea, para mí va a ser la Copa de Ricardinho. El cambio generacional, como bien titulaba nuestro compañero Óscar García en Marca, se acaba la tiranía del Barça.
Sí.
Y lo peor, voy a obviar, no quiero volver a hablar del tema sucedido al final.
Perfecto.
Porque para mí eso no es fútbol sala.
Perfecto.
El fútbol sala es otra cosa. Las lesiones de Ari y de Lucho, que desde aquí les mando un fuerte abrazo a los dos, que tienen dos lesiones muy graves, y es lo peor
de la Copa. Óscar, ¿tu valoración?
Pues eso, destacado la afición en una ciudad sin fútbol sala de élite, que se haya volcado así, que los 4 días, pues me parece magnífico. Las aficiones de Ríos y de Montesinos, que los dos han dado muchísimo colorido. Me ha faltado algo de igualdad en los partidos, salvo en la final. Yo creo que los partidos se nos han caído abajo demasiado pronto muchas veces. Y lo peor, pues aparte, evidentemente, las lesiones. Y luego, tanto el espectáculo final como la designación de los árbitros de la final por lo que había pasado. Yo creo que eso se podía haber evitado, por lo menos eso.
Y enseguida tendremos con nosotros a Perico, que ha subido a hacer las veces de anfitrión para despedir a, en este caso, a José Carlos y a Carlos Ortiz. Nos acompaña también esta tarde Javier Forero, exárbitro internacional, amigo de este programa y de esta casa. Hola, Javier, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos tenido ese pequeño diálogo primero con Carlos Ortiz. Y ahora, bueno, la pregunta es clara. Javi, hay mucha polémica en torno a la actuación arbitral. Duda señaló directamente al que fue tu pareja durante muchos años, pareja entre comillas, pareja laboral, pareja arbitral, a Galán. No quiero preguntarte por jugadas en concreto, porque ahora le voy a preguntar a Farto y a Perico y a Óscar, pero sí que quiero que me hagas una valoración de la actuación de los árbitros en el torneo. Primero, Javi.
Vamos a ver, lo que yo he visto, te puedo asegurar, sí, que la actuación arbitral ha sido muy correcta. Evidentemente, para gustos hay colores,
sí,
¿no? Y dentro de la polémica de que existe un tema de discrepancia en una apreciación, pues evidentemente siempre va a pasar. Y además esa es la parte o la sal o un poco lo que nos permite discutir y hablar de este deporte tan maravilloso, ¿no?
Pero te demarcas, Javi, de aquellos que dicen que lo peor de la Copa han sido los árbitros.
Yo he visto en directo,
sí,
y tú lo sabes que hemos estado prácticamente juntos, he visto las dos semifinales y a mí las dos actuaciones me han parecido súper correctísimas. O sea, es que no hay nada, porque además los dos partidos fueron correctos, dos semifinales que yo pensaba que iban a ser muchísimo más duras, ¿vale? Porque al fin y al cabo te estás jugando una final, ¿no? O sea, la final de verdad, son todos los partidos, porque la final al final es un premio.
Sí.
Pero llegar hasta ahí, o sea, y yo pensaba que, por ejemplo, la semifinal, un Inter-Barcelona, iba a tener posiblemente jugadas muchísimo más polémicas, con mucha más tal, y yo creo que no hubo nada, no hay nada que hablar sí. de eso, ¿no?
¿Y la final?
Con el tema de la final, pues evidentemente son circunstancias de apreciación. El final de los partidos, hombre, es una parte del deporte que no podemos obviar, porque en cualquier cancha de cualquier deporte del mundo suele haber estas cosas. Yo creo que son desgraciadas y no se deben de producir porque no son buenas, pero al mismo tiempo nos da suficiente publicidad como para estar en todos los sitios hablando de este deporte tan estupendo, tan maravilloso y que tiene estas polémicas, ¿no?
Las dos preguntas, Javi, que se hace todo el mundo en torno a la actuación arbitral, no es si fue falta de Cardinal, porque yo creo que falta de Cardinal, y si fue falta la del Magna Navarra, la acción que propicia el 3-1 de Inter Movistar. Las dos preguntas que se hace todo el mundo, Javi, son: uno, ¿es un error o es un acierto designar para la final a los colegiados que tuvieron polémica el jueves en el Inter Magna? ¿Por qué designan a la pareja andaluza, a Linares y a Cordero, que tuvo polémica en el Magna para la final?
Yo, perdonadme, primero, si son una pareja arbitral consolidada, son unos buenos árbitros, ¿por qué no van a pitar la final independientemente de que pueda haber errores? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo van a pitar?
Porque vienen de la polémica del jueves, Javi, no, porque podían haber elegido otra pareja.
Sí, pero aquí cada uno contamos la fiesta o
como de nuestra vista, claro, de nuestra parte.
¿No? Sí. Claro, entonces, oye, vamos a ver. Yo, bajo mi criterio, creo que son la pareja adecuada para ser designada y para pitar ese partido. Que a lo mejor hubiese elegido a Fernando y a Roberto. A lo mejor, no lo sé, pero interviene un equipo de Madrid, ellos son de Madrid.
Claro, no puede. Gutiérrez no podía pitar.
Pero estaba Los Peñas, Javier, buenas tardes.
Ya, pero Los Peñas vienen de pitar también una semifinal. Entonces hay un grupo de árbitros que tienen el mismo derecho, están ahí a pitar. Como consecuencia, yo no voy a criticar esa designación y menos voy a juzgar algo que es muy complicado, el designar una pareja arbitral que tú crees además que son óptimos y que están perfectamente preparados para pitar. Independientemente de las pequeñas discrepancias que existen, que si fue, que si empujó, que si vino, que tal.
Sí.
Entiendo que eso, y por supuesto, creo en la independencia absoluta de los árbitros, eso seguro.
Y la otra pregunta que se hace mucha gente es: si los árbitros hubiesen expulsado a Duda en la trifulca del segundo gol, del empate de Inter, ¿hubiéramos evitado lo que pasó al final?
Yo creo que no. O sea, vamos a ver. Yo siempre creo que cuando alguien está muy, muy, muy enfadado, llevarlo a la grada a lo mejor no beneficia para nada, ¿no? Entonces, tenerlo en el banco es mucho más sencillo. Yo creo que las situaciones que se producen así enconadas, da igual. Si hubiese producido en la grada, si hubiese producido en el túnel de vestuario, si se tiene que producir, se va a producir y nadie la va a poder evitar. Son dos caballeros. Yo solamente una cosa. Primero, son dos caballeros de este deporte, a los cuales admiro muchísimo, a Duda, como jugador y como entrenador histórico que he tenido el placer de mirarle y disfrutar con él, y con José María, en este caso, el señor García, por supuesto, de mi admiración, porque es uno de los artífices de este deporte. Como consecuencia, oye, si existen errores, que por favor que rectifiquen, y que evidentemente todo el bien que han hecho este deporte, que lo sigan manteniendo, poca cosa más.
Bueno, pues queríamos tener tu opinión, Javi, porque tú, aparte de ser un conocedor, un experto del fútbol sala, formaste parte de los árbitros. De hecho, Javier Lozano te menciona en la comida del 25 aniversario, dice que es uno de los árbitros que más me impresionó porque me reconoció un error, me lo reconoció al poco tiempo de ocurrir, esto no suele ser habitual, lo contaba Javier Lozano, y queríamos tener tu opinión por toda la polémica que se ha generado en cuanto a la actuación de los colegiados y las declaraciones de Imanol Arregui el jueves, de Duda el domingo, y bueno, pues queríamos conocer cuál era tu pensamiento, Javier.
Muchas gracias.
Un abrazo, Javier, muchas gracias. A vosotros os pregunto directamente, Óscar y Farto, aparte de la valoración, mira, vamos a terminar las valoraciones con Perico. Peri, estamos preguntando a Óscar y a Farto, primero, una valoración de lo que fue la Copa. Quiero una valoración tuya general en un minuto de lo que ha sido la Copa de España de Logroño.
Bueno, una Copa sin sorpresas, una Copa donde Inter se ha reivindicado otra vez, volviendo a sus orígenes, a sus valores, incluso con una ayudita a los árbitros, porque el equipo campeón, el mejor equipo de la historia, tiene que tener la ayuda de los árbitros, claro que sí, ¿por qué no? Y bueno, Jumilla, pues un novato que no ha sabido aprovechar,
que pagó el precio de
esta,
debut, ¿no?,
esta gran oportunidad.
Ríos
le pasó lo mismo que hace un año, y hablábamos con el entrenador y le dije: ¿no crees que os puede pasar factura como el año pasado y tal? Y le vino grande la competición. y una clara diferencia de que esta liga es de 2 o de 3, pero que hay mucha diferencia, que ya no hay un Caja Segovia que te vaya a hacer una sorpresa, es imposible. Lo de los árbitros, pues no.
Espera, que la pregunta viene ahora. Empezamos por Farto, que ha sido el primero que ha empezado la valoración. ¿Ganó Inter Movistar la Copa por los árbitros, José Miguel?
No, pero sí debo decir que el partido ante Xota, ante Magna Navarra, cuando menos, bajo mi punto de vista, le debían de haber dado la opción al conjunto de Imanol Arregui a chutar ese 10 metros.
Sí, que a ti te parece
ese doble
claro.
Penalti, que para mí fue falta, bajo mi opinión. Sí. Luego, ver repeticiones desde un ángulo, desde otro, tal cual. Yo en ese momento dije, falta. Y luego, la final, lo de Cardinal es un empujón clarísimo.
Sí.
Pero apartando esto, para mí Inter, que nadie se olvide, ha quedado campeón y ha pasado de soslayo que le hizo un roto al Fútbol Club Barcelona Lo Sport, el coco del fútbol sala mundial actualmente. Le hizo un roto Inter Movistar y eso ha pasado de puntillas. Para mí Inter Movistar digno campeón.
¿Perdió el Pozo la final por los árbitros?
No.
Óscar.
Pues no, yo creo que no la ganó, no ganó la Copa Inter por los árbitros y no la perdió el Pozo. Quique, ayer lo dijo Quique. Ya se lo dice Quique, pues vale, más que cualquier cosa que pueda decir yo. ¿Nos perjudicaron? Sí. ¿Fue una jugada más o menos clara? Sí. ¿Perdimos por ello? No. Pues
ya está. Estás en esa línea. Perico.
Sí, yo lo que sí veo es que sí hubiera sido, sí, habría sido evitable esa pareja en la final.
Por supuesto.
Porque si es al revés, si el perjudicado es Inter, estaríamos otra vez con lo mismo. Es que claro, quieren compensar lo del partido de cuartos. O sea, no quiero entrar en que haya ni siquiera cualquier mano negra ni cualquier cosa. Es que si se equivocan por el otro lado, se llegan a equivocar a favor del Pozo.
Sí, se hubiera dicho lo mismo, pero al revés. Razón
de decir, es que claro, es que como nos han compensado. Como nos beneficiaron en esta, han compensado, entonces es evitable. También creo que la designación se les fue un poco de las manos, digamos. Es decir, no, se guardan a Gutiérrez y a Gracia para
una posible final.
Y no se atreven a dar a los canarios el partido de Inter-Barça de cuartos. Entonces, claro, ese partido se lo pueden pitar los Peña. Claro. Porque si no, otra vez volverían a pintar al día siguiente los claro. andaluces. Y yo sí. creo que al final sí que es verdad que se quedan un poco atrapados a la hora de tener que asignar a esos árbitros para la final. Pero yo creo que sí que habría sido evitable.
Perico, ¿ganó el Inter la Copa por los árbitros?
No, pero nos vino bien. ¿Y el Pozo?
¿Perdió el Pozo la final por los árbitros?
No, tampoco. Pero vuelven los fanatos, como me gusta decir esa frase.
¿Crees que Inter fue muy favorecido en el torneo por los árbitros?
Claro que sí, como tiene que ser favorecido cualquier grande. Y es lo normal, y no pasa nada.
¿Pero por una mano negra o porque los árbitros se dejan impresionar por el escudo?
Hombre, porque...
¿Tú crees que hay una consigna porque le dicen que tienen que ganar los grandes
no,
a los árbitros?
No hay una consigna, hay un rum-rum mi WhatsApp, te lo dije. Sí. 12 jugadores fuera de la Copa, 12, sí. hasta 12, me dijeron, esta Copa es para Inter. Tiene que ganar Inter. Igual que antes, pues era el Barça tenía que, y le favoreció mucho al Barça.
No, pero que sea menos negra la ponemos el año pasado mejor en Alcalá.
El año pasado no interesaba, este año era una copa para Inter, que está Ricardinho, lo está viendo todo el mundo, se mueve. No digo que haya ganado por...
Ya sabéis que aquí cada uno puede decir lo que quiera, no puedo estar más en desacuerdo contigo. No puedo estar más en desacuerdo. Si creyera eso, no haría este programa, ni sería periodista deportivo.
Es una ayudita, no digo que no, pero ni... los árbitros tienen que ayudar un poco, y a los grandes siempre se les ayuda, se llame Pozo, se llame Barça y se llame Inter, y al Barça le han ayudado un huevo de veces, pero un huevo.
Bueno,
y pues ahora pues nos ha venido bien.
Sigo creyendo en la limpieza de la competición y en que no hay ningún tipo de manipulación previa ni indicación previa para que gane uno o que gane otro, porque el año pasado Inter es eliminado en los cuartos de final
pasado no estaba Ricardinho y no teníamos tantas televisiones que nos estuviesen viendo en el mundo.
Bueno, sí, yo respeto tu opinión,
y,
pero
claro,
no,
y
no,
sí
pero
que
no
tenían muchas televisiones viendo al Barça, y ahí el Barça tenía que estar ahí favorito. Ahora, eso sí, ser equipo grande es lo que tiene, que los árbitros te tienen que ayudar, pero eso en cualquier competición, igual que a Rafa Nadal, igual que, claro, o sea, todo, siempre el árbitro va a favorecer al grande y punto, y si quieres que te favorezcan, sé un grande, y si no, quédate en otro equipo.
Bueno, pues a Perico también le tenemos por esto, porque dice lo que le da completamente la gana en las tertulias, y para eso está, porque habrá mucha gente que piense lo mismo que piensa Perico Sainz de Baranda. ¿Algo más, chicos, para cerrar esta tertulia post-copa, después de lo ocurrido en Logroño? Óscar, farto.
Que no se repite lo del final, por favor. Que no se va a repetir, que ya pasamos a veces. Y que salgamos en los telediarios por los goles y no por esas peleas. Y que, por cierto, que ya que metieron la pelea, podrían haber aprovechado y podrían haber metido los goles.
Pues sí.
Tampoco costaba tanto.
También, farto.
Y al igual que los goles, Óscar, Santi, la nota que ha emitido el Pozo de Murcia... Haber hecho un pequeño guiño, haber dicho...
Sí, por cierto, ¿os acordáis de la movida de ayer? Pues hoy el Pozo ha emitido un comunicado.
Simplemente una reseñita, ¿eh?
Sí, sí, sí que podían haberlo hecho. Nosotros lo contamos con Corrochano en el Deportescope, porque igual que metimos los sonidos de la polémica, contamos que el Pozo había emitido un comunicado de disculpa. Y esto ya da para otros capítulos, pero a mí ese comunicado de disculpa del Pozo, más que lo que leo, es lo que no leo.
Es lo que hay que entresacar esas líneas.
Pero bueno, nos quedan 6 jornadas por delante muy bonitas de esta Liga Nacional de Fútbol Sala. Nos espera un playoff por el título maravilloso y hablaremos de ello, como siempre, aquí en Futsal Cope. Osquitar, qué maravilla compartir contigo, con Alba, con Javi, con Paz, con Farto, con Paco Gago, con Manolo Segura, el gran Manolo Segura, y con toda la familia del Fútbol Sala esos 4 días en Logroño. Qué maravilla.
Un gusto, claro que sí.
Un abrazo fuerte, Óscar.
Un abrazo.
Farto. Lo mismo te digo, amigo, que qué bien nos lo pasamos, que qué bonito fue todo y que cuánto queda para la Copa de España del año que
viene. Y que amenazamos con volver.
Claro que sí. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Muchas gracias
a vosotros. Ya sabéis que podéis seguir las retransmisiones de Farto en Onda Futsala y que en futsala.com también escriben sobre Fútbol Sala, porque es lo que hacemos nosotros, que nos gusta este deporte. Vamos con los futsaleros por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Dejadme que me meta un pelín en el territorio de Teresa Sendín, porque acabamos de leer un tuit oficial de Marfil Santa Coloma de hace 6 minutos, 5:22 de la tarde de este miércoles. La ecografía realizada hoy a Nademe 8, es decir, a Dani Salgado, al pichichi de la competición, al killer de Marfil, confirma que el tendón está en fase de cicatrización y que no hay hematomas en la zona. Todo ok, dice el canal oficial de comunicación de Twitter de Marfil. Así que nosotros que lo celebramos y que estuvimos con Dani en la Copa, que le vimos cruzar con las muletas la pista azul y que le vimos muy animado pese a lo que se perdía y al dolor que le producía no poder estar en esa competición. Un abrazo muy fuerte, Dani, desde aquí, desde Futsal Cope. Hola, directora Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buena.
Muy buena, ¿qué tal?
A ver, llevas amenazando con 2 o 3 bombazos desde ayer, que fue cuando te enteraste,
claro,
básicamente.
Sí.
Bombazos que nadie ha contado todavía y que tú te estás reservando ahí. Yo tienes fui, ahora el TNT dispuesto para lanzarlo, ¿no?
Exacto.
Venga, pues hoy no tenemos futsalero por el mundo porque lo hemos reservado para las exclusivas de Teresa Sendín en Futsal Cope.
Así, de golpe te la suelto.
No, como tú quieras, envuélvelo como tú quieras.
No, pues nada. Nos vamos a Hungría.
Bien.
Nos vamos al Rabeto.
Donde acaba de ganar David la Copa.
Nos vamos precisamente al Rabeto de David Madrid.
Por cierto, un abrazo fuerte, David, que estuvimos ahí tomando unos aguatónicas que diría Perico en Logroño y viendo también el fútbol sala.
Pensando ya en la temporada que viene.
Sí.
Renovaciones de Álvaro y de Carlos.
Bien.
La de Álvaro está ya casi a puntito de firmarla. Y también propuesta de renovación a David Madrid, con muy buenas condiciones, así que seguramente le tengamos por allí.
No me extraña, si es que le adoran. Ahí, le adoran y nos lo contó.
Lo bueno es lo que tiene.
Pues sí, que quieren mantenerlo. Bueno, le dijo el presidente, si ganas la Copa, te dejo que te vayas a tu país a ver la Copa de España y te pago los billetes. Y que ganó la Copa y que para allá que se fue. Y fíjate, me consta incluso que le ha tirado los trastos a algún amigo nuestro para que se vaya con él a Hungría. Pero, chico, ¿qué va a hacer nuestro amigo ahí en Hungría? Digo yo. Así que va a estar bien rodeado, tiene a sus jugadores y oferta de renovación encima de la mesa. Sí. Nosotros le queremos de vuelta en el fútbol sala español, ¿eh? Pero le está yendo tan bien que se lo prestamos a los húngaros.
Y seguimos con Hungría. Y venga, seguimos con el Rabeto.
¿Qué más?
Se van a venir a Manacor un par de jugadores del filial del Rabeto una semanita a entrenar con el equipo. Para darles rodaje y darles... A ver si van ya pillando competición para que luego se los vuelva a llevar David y sigan ganando cosas.
Llamar rodaditos, ¿no? Uh-huh. O sea, que le vamos a prestar a los húngaros a David Madrid, ¿no? Uh-huh. Que lo sepan los equipos de primera división que quisieran hacerse con los servicios del técnico del Rabeto, que sepan que lo van a tener complicado porque estos están a punto de cerrar la renovación con un pedazo de oferta. Teresa.
Exacto.
David que llegó... el lunes a Hungría, y fíjate, llega el lunes y ya, ¡pum!, de repente tiene la renovación encima de la mesa porque está haciendo un pedazo de competición. Y además David ya está más asentado, más contento, tiene allá a la familia, y nosotros que nos alegramos de que le esté yendo muy bien. He despedido a Farto, pero si quiere decir cualquier cosa a Farto, están micrófonos abiertos, ¿eh? De Futsal Cope, se queda aquí con nosotros hasta el final del programa. Pues muy buenas noticias. ¿Tienes más?
Tengo más. Venga. Y para terminar con Hungría, ya ha terminado la liga regular, están ya con los cuartos de los playoffs, y David Madrid y el Rabeto están ya en las semifinales, que empezarán el 7 de abril con el Berello, que fue segundo en la competición, así que ellos directamente a las semifinales.
Muy bien.
Y a Marcos Angulo con el BME, perdió el primer encuentro de playoff, y si pierden el próximo día 24 quedan eliminados, así que mucha suerte para Marcos Angulo.
Claro que sí.
Y luego nos vamos a Japón.
¿Qué le pasa a Miguel?
No, Miguel no.
¿No va con Miguel
la
cosa?
No va con Miguel la cosa.
¿Con quién va la cosa?
Va con la cosa con Víctor Acosta.
Con Víctor Acosta, claro que sí, que
campeones
acaba de ganar la liga.
En la Puma Cup, sí. También, así que doblete.
Ah, no, la liga y la copa.
Este año
está que lo tira,
contra el Espolada Hokkaido,
sí.
4-2, así que...
Muy bien.
Se han ido, creo que, a Australia a celebrarlo.
Pues no está mal, porque ahí Australia está lejos de todo, pero de Japón está un poco más cerca.
Y seguimos de copa.
A ver.
En Italia.
¿Qué ha pasado?
El hacha de Héctor Albadalejo, de Rubén y de Raúl Manjón perdieron la final contra el Agua Sapone 1-3. Y en la Copa Femenina, que también teníamos a nuestras españolitas, a Ampi y a Patri Hornet, la perdieron contra el Lacho precisamente.
Vaya.
Así que, bueno, no llegan buenas noticias, pero jugar una final es una final.
Pues sí, claro que sí.
Y en Rusia tenemos a Tino Pérez, que están ya...
¿Qué pasa? Que se os han acabado las botellas y queréis que le...
Claro,
que...
yo, sí, ya sabes que yo...
Se os han acabado el vodka y que estáis con tiro otra vez, a ver si os mando más, pues, ¿no? Estamos...
No, hombre. Están ahora mismo jugando la semifinal de la Copa. A ver, estarán a punto de terminar el partido. La ida ganaron 3-4, a ver si tienen suerte en este partido. Y se clasifican para la semifinal, que por cierto no he podido contar Tino con Gustavo, con su portero,
sí,
porque sigue pues, convaleciente.
Nombrado mejor portero del mundo.
Sigue convaleciente de su traumatismo en la cabeza,
sí.
Le quedan todavía 2 semanas de baja. Y nos vamos a Portugal.
¿Qué ya pasa para en Portugal? Ir país vecino.
Pues este fin de semana, Sporting París, Benfica. Así.
¿Con partido?
Para. Están Pablo del Moral y Alan Brandi, que recuerdo que están en el Benfica. A 3 puntos del Sporting París, que es el primero, así que a ver si tienen suerte y recortan puntitos y llegan a los puestos de cabeza.
Pues casi todas las noticias buenas, alguna final perdida y alguna, bueno, algo teníamos que tener, pero muchas noticias buenas en Futsaleros por el Mundo. ¿Cómo está mi Candelas?
Bien.
¿En orden?
Todo sin novedad y viento en popa, como suelen decir.
El otro día me dijo Jesús, en un último WhatsApp que nos mandamos, le pregunté qué tal, digo, supongo que ya adaptado, y me dijo, en el idioma candelario, candelísimo, soy un travesti cultural. Me dijo Candelas que siga haciendo de las suyas en la cancha y fuera de las canchas, calentando motores aquí en Futsal Cope para la Copa de Asia. El 30 de abril, 7 entrenadores españoles en los 16 equipos clasificados.
Mira, bien, te has aprendido.
Yo no tengo ningún favorito.
No,
chica.
Que va.
Dentro
no,
de los 7 españoles, que gane el mejor. Y si puede ser Candelas.
Si puede ser el del bigote, mejor.
Pues muy bien, Teresa, primero en COPE, ¿no?
Exacto.
A ver, José, ¿lo tenemos eso por ahí?
Primero en COPE.
Pues eso, primero en COPE, que David Madrid ha recibido un ofertón de renovación del Raba Eto'o, y si le quiere otro equipo, pues que ponga
claro,
los caudales
que saque los billetes y ya veremos.
Gracias, Teresa. Nada. La semana que viene volvemos a viajar.
Exacto, exacto.
Y saber dónde.
Sí.
Y no me lo vas a decir.
No.
Gracias.
Adiós. Sunlight comes
creeping in, illuminates our skin. En Futsal Cope, Fútbol Sala Femenino.
Venga, vamos rápido con este Birdie Wings, con el Fútbol Sala Femenino. A ver, que me hago yo un lío. Sí que ha habido jornada de Fútbol Sala Femenino.
Sí, señor.
Donde no ha habido jornada, Fran, hola, es en segunda división. Va, segunda. Espera, tu turno, Fran.
Jurado, dime qué ha pasado en el Fútbol Sala Femenino. Bueno, pues ha pasado que lo que había algo en juego, sobre todo, si ha tenido que haberlo sido por la zona baja, porque... por arriba, Atlético de Madrid y Burela ganaron sus respectivos encuentros, por lo tanto mantienen la lucha por el título de Liga. Y el Alcorcón, la verdad que sigue sumado en esa racha negativa, se descuelga definitivamente, yo creo que de la parte alta. 55 puntos tiene Burela, Alcorcón se queda con 47, después de perder 7-2 en cancha del Roldán. Y Universidad de Alicante, pues veremos a ver qué es lo que pasa, porque el Roldán aprieta y precisamente es al conjunto alicantino, al que tiene por delante 2 puntos de distancia, y Universidad de Alicante, que decimos, empató en cancha del Fútbol Sala Rioja este pasado fin de semana. Por la zona baja, Móstoles 6, Valdetires Ferrol 3, el conjunto de Eva Manguán, Patrick Chamorro y compañía, que consiguen tomar un poco de oxígeno ante un rival directo, y el Soto de Real, que también consiguió una victoria importantísima en Orense, ante Ponte Orense 3-5. Comentamos como siempre la jornada con Alba. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Nos sigue sorprendiendo lo del Alcorcón y Atlético de Madrid y Burela, que no cesan en su empeño de luchar, ¿no?, y de dar guerra hasta la última jornada en ese título por la Liga, y seguimos diciendo una semana más cómo se está poniendo la zona baja, ¿no?, de emocionante.
Bueno, Atlético Madrid y Burela ya lo demostraron la pasada temporada, se va a disputar ellos el título de Liga, y Alcorcón sí que es asombroso que lleve una racha pues de derrotas. En esta ocasión, pues con Roldán, que sí que va en quinta posición y está luchando por ese cuarto puesto para jugar la Copa, yo creo que bueno, la plantilla puede tener algún tipo de problema ahora, que una plantilla corta, de cara ya a final de temporada, pues sí que se nota en esos resultados, que al Atlético de Madrid sí juegan con un plus y con una ventaja.
¿Tú crees que le puede la presión al Atlético de Madrid? Este fin de semana, sin ir más lejos, juegan, yo creo que en una de las canchas más peligrosas, precisamente en Alicante.
Bueno, Atlético de Madrid ya ha demostrado que son, además de tener la mejor plantilla de primera división, sí que es cierto que tienen jugadoras con mucha experiencia. Pero también es cierto que hace un par de jornadas pues perdió contra el colista, con lo cual no hay nada escrito. Y yo creo que bueno, aunque parte como favorito, es cierto que la Universidad de Alicante está muy fuerte en su cancha.
Y por cierto, ya para terminar, lo ha comentado antes Teresa en esa final de la Copa Femenina, lo único que yo creo que no envidiamos de la Copa es la pista negra con la que han jugado. Eso sí, como la hacen al mismo tiempo que la masculina, había un nivel de afición, la verdad que bastante bueno, había un ambiente buenísimo. Se puede ver, por cierto, en YouTube, si se rastrea un poquito, se puede ver el resumen de la final perfectamente, se puede ver ese gol de Ampi y un poquito pues esa pequeña envidia, ¿no?, por lo que podamos tener aquí y con lo que estamos hablando de la Copa, ¿no?, esta semana, mejor dicho, esta temporada, esa reducción de equipos y todos los males que venimos contando, nos da un poquito de envidia, eso sí, pero bueno, malas noticias para, en este caso, para Ampi y para Patrick Jornet, pero bueno, por lo demás, vamos a seguir esperando a ver qué es lo que ocurre en esos 4 primeros puestos que van a dar el acceso a la Copa. Todavía no sabemos nada de la sede, ¿verdad?
No, Muñana dijo que podría ser en Madrid, nosotros nos fijamos de él y a ver qué nos dicen.
Bueno, pues a la espera de esa confirmación oficial y de lo que ocurre en esta jornada 22 que se disputa este próximo fin de semana. Gracias, Alba, un beso.
Alba.
Gracias, hasta luego.
Hola, Alba, yo te sigo en Twitter también, ¿eh?
Oye, ya vale, ya vale.
Es que ha sido una de las frases de la Copa de Logroño, ¿no?
La entrehistoria algún día lo contaremos cuando caduque.
No, sí, es sencillo, Alba le siguen casi 3.000 personas y mucha gente le ha conocido, le ha puesto cara por primera vez.
Algunos de ellos directivos de clubes, de distintos clubes de fútbol sala. De
sí, Alba, con el rollo del fútbol sala le sigue un montón de gente. Entonces
os cuento la escena rápido, se le quedaba mirando a algún chico en algún bar, pues en el bar de tapas y esto que íbamos nosotros después de los partidos de la calle Laurel y tal. Y si no he dicho el nombre, Hernández. Y le se la quedaba mirando así y decía, yo te sigo en Twitter, ¿no? Y eso pasó como cinco o seis veces.
La frase del fin de semana hacia Albada en concreto. Te sigo en Twitter. Yo te sigo en Twitter.
Eso y el hostal donde estaban hospedados Javi Ju y Alba, que allí rodaron algunas secuencias de Psicosis, de la peli de...
Yo creo que estuvo... Sí, yo creo que sí, que probaron en Logroño, pero por algún motivo no se quedaron. No, un respeto que la verdad que nos trataron
no
bien.
No digas el nombre,
no,
si quieren pero... el nombre... Que pasen por...
Estuvimos bien, la verdad que estuvimos bien, ¿eh? Un poquito antiguo, pero muy bien.
Estamos en el medio del meollo.
Ha sido una buena copa, ¿no, Alba? No digo la de por la noche, digo la copa de Logroño, vamos.
Sí, por supuesto.
Aunque había un sitio en la calle Portolas que las ponían mejor que en otros sitios, chicos, esto suele pasar.
Sí, se nota, al día siguiente es cuando haces factura y balance y dices, mira, aquí me pusieron un poco de mala leche.
Alba, que ha sido genial compartir la copa contigo también en estos 4 días en Logroño. Un beso.
Gracias, igualmente, hasta luego.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía de la segunda división. En el femenino sí que ha habido jornada. En la segunda no, Fran, pero me tienes que poner los dientes largos sobre lo que viene el próximo fin de semana.
Eso es, pero antes yo también la sigo en Twitter.
Ah, no, claro, si la seguimos todos.
Bueno, pues te digo cómo está la clasificación para que la dejemos ahí recordando.
Sí, claro.
Uruguay Tenerife 42 puntitos, va primero. Elche 41 con un partido más, eso sí. El Levante 40. 33 el Barcelona cuarto, y aquí empieza el mogollo de la cuestión, que en Melilla, Brivega, Hospitalet, Belesport, Futsal, Cartagena y Pozo B están en 2 puntos, luchando por los 2 últimos puestos de playoff, o sea que está muy movidita en ese sentido la segunda división, y además que se incorpora un candidato también a ascender ahora, que no estaba, que era el Segovia Futsal, que ya sí está a tan solo 5 puntos, y con el orden ascendente que lleva.
Y eso sin Riquer.
Y eso sin Riquer, eso es, que ya se despidió la semana pasada de sus compañeros y de todo. Pero bueno, como venimos diciendo. Luego la Antequera, Hércules, San Vicente y Parrulo, que cierran la clasificación, y el Parrulo con solo un puntito, que todavía venimos diciendo que queremos ya cantar aquí la victoria del Parrulo en segunda división.
Claro que sí.
Y te digo, la jornada 22, que es la próxima jornada, el 22 de marzo, comienza con el Hércules San Vicente, Uruguay Tenerife, Hospitalet Belesport, Barça B, Segovia Futsal Elche, este va a estar muy entretenido ese partido, Antequera Parrulo Ferrol, Futsal Cartagena Pozo B y Levante Brivega.
Bueno, pues es la próxima jornada en la segunda división, el miércoles que viene más tranquilos, analizaremos los partidos y recordaremos cómo ha ido todo. Gracias, Fran. No, I turn wrong. Left your heart sold. Is that what devils do? Va a estar John Newman también en la noche de los número 1 de Cadena 100. Pero tanto, a ver, Bernie, ¿cómo suena esto? Llama Love Me Again. ¿Tú crees que tiene algo que ver Hernández con el estado de enamoramiento de Molo Cebrián? Director de música de Futsal Club. Javi Ju,
hola.
¿Vuelve la liga?
Sí, vuelve
otra vez.
La jornada 25 que comienza.
Buenos partiditos, ¿eh?
Muy buenos, realmente, sí, señor. Viernes 21 de marzo a las 8:30, Magna Navarro, Macón, Zaragoza. A las 9 de la noche del viernes, 3 partidos: Santiago Futsal, Inter Movistar, Azcar de Lugo, Río Renovables y el Pozo Murcia, Montesinos, Jumilla. Sábado 22 a la 1, Marfil, Santa Coloma, Jaén, Paraíso Interior. A las 6, Peñíscola, Bodegas, Dumbiro, Colegios Arenas de Gran Canaria. Domingo 23 a las 12 del mediodía, Hospital de Llevant Manacor, Barcelona Luzport.
Ríes, jurado, porque te entra la risa aquí.
Creo que me he dicho absolutamente todos los patrocinadores sin dejar ni uno solo. O sea, hay veces que por acortarte los vas dejando, pero dicho, creo que los he dicho todos.
Que somos humildes en esta familia. Hay que decir a la gente que pone pasta para que esto salga adelante.
Señor, no,
es cierto. Hay un espacio aquí vacío para poner pasta en Futsal Cope. ¿Quieres que seamos tu programa? ¿Quieres patrocinar la tertulia? ¿Quieres patrocinar el MVP?
Pues Futsal Cope, @cope.es.
Juntan unos euros y hablamos de cariño, porque aquí lo que hacemos es darnos cariño mutuo. Pues nada, que hasta aquí este programa número 117. Cuántas emociones, ¿no? Con la visita de Ortiz y de José Carlos, de José Miguel Farto y de, bueno, pues de todos los amigos que hacéis posible este programa. Ya vamos manejando otra vez. ¿Os acordáis que antes decíamos las audiencias de vez en cuando? Pues otra vez hemos recuperado la herramienta para saber cuánta gente nos escucha al otro lado de la radio, o en este caso de la radio digital, del ordenador, y sois muchos. Y nosotros estamos contentos de que estéis ahí al otro lado. Y ya sabes, corre la voz. Si tienes algún amigo que le gusta el fútbol sala, pues dile, tú sabes que ahí los miércoles un programa que se dedica una hora y pico a hablar de esto. Pues ahí estamos. Gracias a todos, gracias también a Hernández, que ha estado como siempre con su eterna paciencia al otro lado del cristal. Y a todos vosotros os emplazamos hasta el próximo miércoles. No hay copa, ha terminado, pero ya contamos los días para que empiece la de la temporada que viene. Y mientras tanto, nos centramos en la liga, que va a estar muy bonita también en este rush final. Un abrazo, hasta el miércoles.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @Futsal Cope.